Estamos en miércoles de ceniza, estamos abriendo el tiempo litúrgico de la cuaresma, que acabamos de escuchar al Papa decir que no es una recolección de florecillas, sino que es un tiempo para reconocer hacia dónde está orientada nuestra vida, para iniciar el regreso a casa. Siempre estamos regresando a casa porque siempre nos estamos de algún modo marchando. Para comprender mejor el significado de este mensaje que el Papa ha querido centrar en la renovación de la fe, la esperanza y la caridad, por tanto en lo esencial de lo que es la vida cristiana, hemos pensado en una de las personas que participaron en la Santa Sede en la rueda de prensa de presentación de este mensaje de la Cuaresma 2021. Es Marcela Szymanski, responsable del informe de libertad religiosa en el mundo, del que nos hacemos eco cada año aquí en COPE y en todos los medios de comunicación, de ayuda a la Iglesia necesitada. Y que, como ella misma dice, los perseguidos son la élite de la Iglesia y servirles no es un deber sino un honor. Bueno, pues es el deber que ella, con todos los amigos de ayuda a la Iglesia necesitada, ha asumido. Y ella ha querido leer precisamente este mensaje de la Cuaresma a la luz de las experiencias de cristianos perseguidos que ella tiene tan de cerca y tan en el corazón. ¿Qué tal, Marcela? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, José Luis. Es un gran honor tener la oportunidad de hablar nuevamente de los hermanos perseguidos por su fe.
Porque tú has visto enseguida, cuando has leído este mensaje del Papa, que realmente si hay unas experiencias humanas en las que se hace carne esta renovación de la fe, de la esperanza y de la caridad, es en muchos de los casos de historias de cristianos perseguidos que tú conoces, no solo con nombres y apellidos, sino con el rostro, con la cara.
Sí, efectivamente, cuando lo estaba leyendo a mí me parecía que estaba hablando de los hermanos perseguidos. Las historias que yo, a esta situación de que tengo que escribir el informe sobre la libertad religiosa, las conclusiones, etcétera, que tengo que oír y escribir muchas veces estos testimonios tan desgarradores que están sucediendo a escasos 2.200 kilómetros de Roma, ¿sí? Están en Alepo verdaderamente sufriendo y demostrándonos lo que es la verdadera fe.
Siguiendo el esquema que nos propone el Papa Francisco, que es el esquema clásico de las tres virtudes teologales, las tres dimensiones esenciales de la fe cristiana, fe, esperanza y caridad, y acompañándolo de esas tres prácticas que nos propone la Iglesia tradicionalmente para vivir la Cuaresma, que son la oración, el ayuno y la limosna, yo he pensado en que tú nos los vayas ligando a esas historias que conoces. Por ejemplo, la historia del padre Murad, que fue secuestrado en su monasterio, lo que significa cómo la fe, su fe, la fe de los cristianos secuestrados, llega incluso a conmover unos corazones que nos parecen de piedra, como la de estos asesinos que siguen matando gente, por cierto.
Claro, así fue exactamente. Es muy impresionante lo que sucedió con el padre Murad, secuestrado durante 3 meses junto con 250 de sus fieles. Y en todos los días los sacaban de ahí, de donde los tenían encerrados en un cuartucho, para pegarles y torturarles y hacerlos que cambiaran su fe, que confesaran fidelidad a su Dios musulmán. Pero ellos nunca les hicieron caso, pues. Después de 3 meses de estos tratamientos, de pronto les dijeron que podían regresar a su ciudad, a Karatayn. Y ahí le preguntaron, pero ¿y a qué se debe? ¿Qué vamos a tener que hacer o qué? Y les dijeron que la razón era porque habían visto cómo ellos eran capaces de resistir cualquier tratamiento en nombre de su fe y que además nunca habían incitado ni llamado a una venganza ni a tomar las armas en contra de ellos. Entonces, estas virtudes cristianas de la caridad y la fe, con el ejemplo del padre Murad, que debe de haber sido absolutamente inspirador en esos momentos de gran dolor, porque él mismo dice, como los otros testimonios que yo escucho, que cuando están apaleándoles, verdaderamente perforándolos y demás, es cuando más sienten que Jesucristo está con ellos, lo cual es algo que pues no nos podemos ni siquiera imaginar. Solamente admirar y pedirle a Dios que aprendamos.
Es esa fe que realmente mueve montañas y que conmueve hasta el más duro y hasta el más criminal. Junto con la fe va siempre la oración, porque el hombre de fe vive de la oración, vive de la relación con Cristo. Escribes una cosa muy bonita, contaste una cosa muy bonita sobre unas pequeñas comunidades cristianas en la India que atienden a los pobres, a los más pobres en esta época del azote del COVID tan duro en esos países. países, mucho más que en los nuestros. Y dices una frase impresionante, que es que el infierno tiembla al oír las oraciones de los pobres. Nosotros, que somos bastante más ricos, nos parece que nuestra oración no sirve para nada.
Yo creo que comparado con la de ellos, verdaderamente nosotros somos quienes les tenemos que pedir que recen por nosotros. Porque efectivamente es lo que pasa. Cuando hablamos con ellos, tú has encontrado a varios, creo, ahí en COPE, uh-huh, a varios de los testigos. Ellos siempre dicen, reza por mí. Dicen, reza por mí, yo quiero ser como tú, yo quiero ser libre, puedo poder ir a la iglesia cuando quiera, leer la Biblia donde quiera y cuando quiera. Yo quiero ser como tú, reza por mí. Y yo les tengo que decir, mira, yo no voy a rezar para que seas igual que yo. Al contrario, yo voy a rezar para que nosotros seamos como tú. Nosotros queremos tu fe, nosotros queremos tu esperanza, esa manera de dar la caridad. Nosotros tenemos que aprender de esa manera de vivir la fe. Y estas comunidades cristianas salían a dar comida, agua, mascarillas, desinfectante, verdaderamente en un ambiente de 45, 50 grados centígrados. Y ellos son igual de pobres que los que estaban necesitados, pero con todo compartieron lo poco que tenían y después se subieron con megáfonos a los tejados a recitar las letanías, invitando a los que estaban junto a las vías del tren para unirse en la plegaria. Uh-huh. Es un testimonio muy importante de que no se necesita ser ni rico ni famoso, ¿verdad?, para organizar un evento de oración y de acercamiento a Dios.
La Iglesia nos ha propuesto siempre en este tiempo, hoy además es miércoles de ceniza y no solo es una propuesta, es ley de la Iglesia que nos vincula a todos los que queremos pertenecer a ella y seguir su camino, que es el ayuno. Haces una imagen de lo que es el ayuno verdaderamente impresionante, es una imagen de ahora mismo, y se refiere a lo que está sucediendo en Nigeria. Damos noticia muchas veces de esos secuestros de sacerdotes, secuestros de religiosas, secuestros de todo tipo, muchas veces de bandidos o de los terroristas yihadistas, sobre todo en la zona norte. Y los obispos de Nigeria han decidido pedir a todo su pueblo, hay que darse cuenta de lo que es esto, que no paguen rescate. Esto es ayunar de algo tremendo, es de algo muy necesario. ¿Qué es lo que significa esto y qué nos indica también?
Pues efectivamente, cuando vemos un testimonio parecido, es una abstinencia desgarradora, porque es un ejemplo que no es cosa de renunciar a un pastelillo. Son los padres de los sacerdotes secuestrados en Nigeria que acordaron con los obispos que para evitar que esos malhechores sigan haciéndose de plata para comprar armas y para hacer más secuestros, que ya no iban a pagarles ni un centavo por sus propios hijos. Entonces, de común acuerdo, y aún teniendo el dinero, decidieron no pagar nada por el bien de toda la comunidad. Ese siempre es el sentido del ayuno y es lo que nos está tratando de explicar el Papa en su mensaje, que beneficia a toda la comunidad, a toda la Iglesia. El obispo Ignacio Caigama mandó un mensaje inequívoco a los terroristas. Les dice, ya basta, nuestros hijos no están en venta. Así, las madres nigerianas están ayunando de la vida que ellas mismas procrearon. Y no cederán a la tentación para evitar que más sacerdotes sean secuestrados. Eso no hay palabras para describirlo, José Luis.
Presentas también la imagen de una persona con la que te ha ligado un vínculo de amistad y cuya vida conoces muy bien y que desgraciadamente nos ha dejado hace 2 meses en la ciudad siria de Homs, una de las ciudades mártires de la terrible guerra que ha sufrido Siria. Es un arzobispo ortodoxo, Silvanos, y creo que también encarna esta fe, esperanza y caridad unidas. Dinos una palabra también sobre lo que nos ofrece como testimonio que nos sirve de utilidad también a nosotros los cristianos de Occidente.
Claro, para mí Silvano fue verdaderamente un ejemplo incomparable, ¿no? Tuve una gran fortuna, gracias a Dios, por haberlo conocido. Así, él me aprende, me enseña que no hay que estar desangrado para ser un mártir. Hay que vivir una vida de sacrificio y de oración constantes para no desfallecer. Ese camino de regreso al Padre que nos menciona el Papa esta mañana se muestra en medio de los desafíos de una guerra que comenzó en 2011 y bajo bombardeos casi continuos hasta 2016. Silvanos, el arzobispo, que no quería ser arzobispo, nunca abandonó a los huérfanos de Homs hasta su muerte, hace 2 meses, de un cáncer porque no había medicinas a causa del embargo impuesto por Europa. Durante los bombardeos salía a las calles a buscar a los niños para asegurarse que estuvieran a salvo. Él fue el ejemplo de generosidad y esperanza que muchas familias en Siria tuvieron para poder continuar no solo viviendo, sino creyendo. Él mismo fue huérfano A su hermano lo mató un misil dentro de la catedral. Cuando vino a Bruselas a traernos los dibujos, recibió algunos tratos vergonzosos por parte de los políticos. No veían la diferencia entre un niño inocente que les mandaba una carta en forma de dibujo y un ejército. Él me dijo, Marcela, no me importa lo que me digan, he visto cosas peores. Yo voy a orar por ellos, porque ellos son los que necesitan conversión y ver la verdad. Para mí ese era un ejemplo de reconciliación, de esperanza, de caridad, de entrega, que ojalá que nadie lo olvide. Y otra vez, repito, no sucede tan lejos como nos lo imaginamos de Europa. Está verdaderamente a la vuelta de la esquina y a todos nos debería de poder hablar esta testimonio de vida.
Y nos habla, ciertamente, Marcela. Como decía el Papa esta mañana, la Cuaresma no es una recolección de florecillas. Es la vida, es este regreso a la verdad del corazón, a la verdad de Dios y a la verdad de nuestra humanidad, que documentan las historias que tú ahora has querido compartir con nosotros aquí en El Espejo. Te agradecemos muchísimo. Así que te deseamos también buena Cuaresma para ti y para todos los amigos de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Marcela Szymanski, un fuerte abrazo desde España. Hasta siempre.
Hasta siempre. Muchas gracias.